Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra. Acá estamos como todos los jueves para hablar de ciencias ambientales, de agronomía, de ambiente, bueno, todas las cosas que estudiamos, que investigamos y sobre las que hacemos también extensión, y en particular en este programa vamos a nombrar mucho la palabra extensión en la Facultad de Agronomía de la UBA. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Acá para arrancar con todo.
Bien. Otro programa variado tenemos hoy.
Variado, vamos a hablar en la primera mitad del programa sobre programas de extensión que se han convertido, han pasado de proyectos a un programa, justamente, y que trabaja con diferentes productores en el AMBA, acá en todo lo que es el cordón
del metropolitano.
Exactamente. Y en la segunda parte del programa vamos a cambiar drásticamente de tema y nos vamos a ir a Dubái para hablar de camellos.
Dubái, camellos.
En particular de un viaje que hizo un investigador bastante conocido en nuestra universidad, Daniel Salamone, que generalmente lo entrevistamos para hablar de clonación animal. En este caso vamos a ver que estuvo trabajando con camellos en Dubái y quisimos preguntarle a ver de qué se trata. Porque nos llamaron mucho la atención sus fotos en el Facebook.
¿A dónde estuvo metiendo sus manos?
No tantemos mucho. Vamos un pequeño corte y enseguida volvemos y empezamos a charlar con nuestro primer entrevistado. Arrancamos primer bloque en Sobre la Tierra y, como les contaba, vamos a estar charlando sobre un programa de extensión que se desarrolla en el AMBA. Vamos a estar charlando con José Luis Ceballos Anfonsi. Él es estudiante de la carrera de la LEA, que es la licenciatura en Economía Agraria. Es integrante también del programa AMBA, es coordinador del Bolsón Soberano, un proyecto muy interesante de extensión que estuvimos contando el año pasado y vamos a aprovechar para repasarlo, y es miembro de la CALISA, que es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Buenas noches, gracias por haber venido.
Buenas noches, Juan Manuel. Pablo, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Si nos permitís, antes de arrancar con la entrevista, que vamos a decir nuestras vías de comunicación
para que la gente se comunique, ¿no? Nuestro sitio, pueden entrar a nuestro sitio web, sobrelatierra.agro.uba.ar. Ahí están todas nuestras notas, nuestros programas de radio, pueden leer y pueden escuchar. Pueden escuchar este programa y los programas viejos también. En Facebook, Sobre la Tierra. En Twitter, @slt-divulgación, sin acento. Y en Instagram, @slt-fauba.
Buenísimo, bueno, así que el que quiera contactarse por ahí puede, y el que no lo hace es porque no quiere, nada más, porque canales de comunicación no le faltan.
Vamos, no sean vagos.
José Luis, bueno, bienvenido de nuevo.
Muchas gracias.
Ayer hubo una presentación bastante especial en la facultad porque fue como un relanzamiento casi, no sé si lo nombran así,
sí.
Pero del programa AMBA, que es un programa que conocimos el año pasado y que agrupó a una cantidad enorme de proyectos de extensión vinculados con el área metropolitana bonaerense, sobre los cuales trabajan 15 cátedras de la Facultad de Agronomía.
14 cátedras.
Una barbaridad, impresionante.
Sí, impresionante. Sí, justamente, como bien dices, el año pasado se hizo la presentación oficial en la Facultad de Agronomía, en el mes de diciembre, a inicios, donde era plantear la propuesta dentro de las cátedras que participan y un grupo del estudiantado. Lo que se hizo ayer fue presentar a los actores sociales con los que venimos trabajando en territorio y presentar un poco lo que eran sus demandas frente a la universidad y qué es lo que se espera desde las organizaciones que efectivicen el programa con sus distintos proyectos.
Contanos un poco, yo creo que la gente que no conoce el ámbito de la universidad adentro, cuando le habla de educación o cuando habla de investigación, hace el enlace directo al significado de eso. Quizás cuando se habla de extensión no es tan claro. ¿A qué nos referimos con proyectos de extensión y cuáles son los tipos de proyectos en los que se venía trabajando?
Bueno, sí, la extensión es básicamente la puesta en común o la bajada a tierra, como algunos dicen, del conocimiento científico, técnico o los saberes académicos, y que se comparten con la comunidad para que sean de fácil acceso, para potenciar las prácticas culturales, los manejos productivos, en el caso de en términos agronómicos, y un poco eso.
La llegada al territorio.
La llegada a territorio, exactamente.
Y un poquito también un trabajo de vuelta, ¿no? Porque
sí, es más que nada, vamos a territorio, compartimos nuestros conocimientos con los productores y ellos nos comparten sus saberes culturales. Y hacemos una retroalimentación entre ambas partes y después se llega a los consumidores y es otra retroalimentación desde las demandas de los consumidores y acercar a todas las partes, consumidor, productor, técnicos, estudiantes.
Muy breve, un pequeño repaso. Vos fuiste uno de los fundadores, sos coordinador, co-coordinador de uno de estos proyectos, se llama Bolsón Soberano, también lo difundimos el año pasado, fue una nota súper leída, sí, y además sí, que son un proyecto muy demandado porque...
Y todos comemos.
Todos, ¿no?, comemos.
Sí.
La verdad que es un éxito, ¿no?
La verdad que sí, fue justamente el año pasado que surgió, un 29 de marzo, y la intención era poder visibilizar la actividad de los de pequeños productores, en este caso de la Asociación de Productores Hortícolas de la 1610, quienes trabajan con la producción agroecológica. Y justamente es algo también lo que se relaciona en todos los proyectos de extensión que vienen dentro del programa AMBA. El fortalecimiento de la agroecología, de la economía social solidaria, y ha venido creciendo muchísimo. Hay mucha demanda de consumidores, cada vez son más concientizados los consumidores, cada vez les importa más el saber qué es lo que consumen, el saber quiénes lo producen y cómo se produce.
Y me imagino además que en épocas de inflación, de precios remarcados y demás, esto cuando hablan, no sé si ustedes se refieren puntualmente a comercio justo, pero es un concepto que anda girando por ahí, es algo justo para el consumidor y para el productor, ¿no?
Sí, totalmente. La composición del precio es asamblearia y el tema es que siempre los precios son transparentes, así que el consumidor sabe cuánto va destinado a cada eslabón de esta red.
Y a mí me parece también una cosa importante es que lo que viene en el bolsón es lo que hay, lo que se produce en ese momento.
Totalmente.
El consumidor no es que compra un producto que no se está produciendo y lo paga lo que no valdría, digamos, o lo que vale por tenerlo importado o lo que sea, sino que el bolsón te trae y se come eso, y me parece buenísimo.
Lo que crece, lo de estación, la verdura de estación.
Claro, sí, todos son verduras de estación. Y justamente el proyecto Bolsón surge a raíz de cómo extensión de la Feria de Agronomía, de la Facultad de Agronomía, por la gran demanda que existe en la feria de verduras. Así que se pensó poderlo hacer en semanas externas a las semanas de feria para poder satisfacer esa demanda y también para poder acercar mucho más a los productores con los consumidores.
Y cuando hablamos del programa del AMBA, que ustedes lo rebautizaron, le pusieron PAMBA ya.
Exactamente.
¿A qué nos referimos? Porque son una cantidad más de proyectos,
sí.
Decíamos una cantidad enorme de cátedras, eso significa una cantidad aún mayor de docentes, de estudiantes, de gente ahí trabajando y de productores, y también una cantidad de organizaciones sociales que están trabajando junto con ustedes.
Sí, en la facultad se vio que habían muchos proyectos que estaban trabajando en un mismo espacio, en este caso en el área metropolitana de Buenos Aires, y a raíz de que se estaban fortaleciendo estos proyectos, se vio la necesidad un poco de poder reunirlos a todos dentro de un programa que pudiera unificar y apuntar hacia un solo camino e integrar por ahí proyectos que sea de fitopatología con los de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria o con los de Economía o con los de Sociología y Extensión, que son algunas de las cátedras de la facultad, y poder ir dinamizando todo esto junto con los productores y los consumidores, que es un poco la meta final del programa de extensión, y poder fortalecer también los conocimientos de los estudiantes y desarrollar temas de investigación y fortalecer el desarrollo de la extensión dentro de la facultad, que es algo que quizás no se ha ido demostrando en la existencia en la facultad.
Y ya, siendo que tienen apenas un año de haber nacido, tienen proyectos hacia adelante. Me contabas que tenías dos proyectos nuevos para anunciar en breve.
Que teníamos en conjunto, que se está trabajando uno, que es sistemas participativos de garantía, que vendría a ser una certificación alternativa a la orgánica, que donde se tiene que pagar una alta suma de dinero para poder obtener una certificación que acredite que la producción está libre de agroquímicos y obtener el título orgánico. La certificación, el sistema participativo de garantía permite, mediante la participación de todos los actores, consumidores, productores, consultores, técnicos, estudiantes, poder construir la garantía de que ese producto es agroecológico.
¿Ese va a ser un certificado otorgado por la Universidad de Buenos Aires, por
la Facultad de Agronomía? Sí, es la intención, todavía lo estamos escribiendo, ya hemos empezado a hacer algunas visitas a territorio. Justamente ayer fueron al programa de extensión, la presentación del programa, algunos de las organizaciones a las que ya hemos ido visitando: la Unión de Trabajadores de la Tierra, compañeros de Parque Pereira y Graola, la Asociación de Productores Hortícolas de la 1610, y la intención es poder ir continuando y ampliando esta red para beneficiar a los pequeños productores del AMBA.
¿Y existe algún otro tipo de certificación de este tipo en otros proyectos o con otras universidades?
Tengo entendido de que existe una experiencia ya consolidada de SPG en Misiones, pero de ahí hay otras experiencias pequeñas que han sido un tanto truncas en otras universidades: Córdoba, La Plata, pero de ahí no sabemos mucho más.
O sea que casi estaríamos haciendo punta.
Un poco, un sí. Poquito. La intención es poder mantenerlo en pie y justamente el programa podría darnos esta facilidad.
Sí, vale. Muy cortito porque tenemos que ir a un corte, pero si querés adelantar también, tienen otro proyecto, es el sobre el mercado de agricultura familiar.
Sí, este proyecto es para fortalecer también la participación de feriantes y de otras organizaciones de producción de alimentos, que sería otro de los proyectos dentro del PAMBA.
Perfecto. Bueno, ahora sí, si les parece, vamos a un corte y enseguida volvemos y vamos a invitar también a charlar a uno de los representantes de las organizaciones que nombrábamos. Así que un corte y ya volvemos.
La noche está atrevida y pretenciosa. La noche tiene tanto para dar. Y pide firmemente caprichosa que no faltes un día a clase ni por enfermedad. La noche sopla siempre como el viento, que siempre sopla en algún lugar su blow. No es una señorita, es una señora, y hay que saber tratarla a la noche como tal. La noche es el día a la sombra, te busca y te nombra como un tango fatal. Y hay que bailarlo como virulazo, el paso de la noche con deseo de bailar. La noche y su colección de coco, el corazón está abandonado. La noche y su colección de coco, el corazón está abandonado. Tonta, todo en la vida se paga. Tonta, conmigo no. Ya soy parte del decorado. Me alegro de haberme encontrado contigo otra vez. Mi amigo preferido, el peligroso, el poderoso enemigo que se llama igual a mí. La mentira también tiene pies de barro. Mi carro está enchulado en Villa Cariño. Que llevo adentro ya tiene sus años. Los daños los paga el que viene detrás. La noche y su colección de coco, el corazón.
tierra.
Sobre la tierra.
Por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a invitar a charlar a Javier Scheinbergraf, espero haberlo pronunciado bien, alias La Chueca, es mucho más fácil nombrarlo así. ¿Cómo está, Javier?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Gusto saludarlo.
Sí, Javier. Javier es técnico de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, y es una de las organizaciones que está trabajando con el programa AMBA, con el cual venimos charlando con José Luis Ceballos Sanfonsi hace un rato ya en el programa. Así que queríamos conocer un poco el vínculo de estas organizaciones con la facultad, pero desde el punto de vista de las organizaciones. Javier, ¿nos contás un poquito qué es la UTT?
Bueno, la UTT es una organización quintera, eminentemente quintera, y también de productores ganaderos de lo que es la periferia de esta urbe de Capital y Gran Buenos Aires, digamos. Es una organización que ya tiene uno es joven, una organización que tiene alrededor de unos 4 años, y bueno, y tiene una enorme masividad dada por la capacidad de generar respuesta en entornos bastante bastante complicados para producir y desarrollar la vida que tienen los productores bolivianos hoy. Así que la UTT es básicamente eso, es un gremio, te diría que es un gremio campesino de producción de alimentos, no solo verduras sino también carne, hasta los chancheros y productores también de pollos y lácteos, pero principalmente, digamos, un 90% son productores quinteros, digamos. Y es un gremio que tiene una parte como de trabajo reivindicativo sobre aspectos vitales para el trabajo, como son la tierra, la salud, el tema del enfoque de género, mujeres, jóvenes, y básicamente pregona una nueva forma de producir, digamos. Promueve que se produzca básicamente sin químicos y con una lógica de consumo popular, o sea, de la producción popular destinada al consumo popular, digamos, ¿no? No tan solo pensar en producciones sana para nichos de mercado.
También ustedes se hicieron conocidos mediáticamente por una serie de acciones de los verdulazos que hicieron. ¿Verdulazos, no sé si digo bien, en la Plaza de Mayo?
Sí. La UTT ya hizo 2 verdulazos. Sí, una dinámica de demostración de la problemática con una esencia muy campesina que en el medio del reclamo, digamos, una forma de hacer el reclamo regalando verdura, digamos, para mostrar el problema. Y la verdad es que como UTT también nos ha dado mucha sorpresa esto, porque la gente ha venido muy contenta también a buscar la verdura, ¿no? Así que sí, el verdurazo ha sido, el anterior se hizo cuando justamente en paralelo se estaba haciendo el mini Davos. Claro. Digamos, una expresión del sector quintero, y bueno, ahora más reciencita fue otra, donde se armó una hermosa huerta al frente del Congreso, con tierra, plantines, con todo, y los productores venían a mostrar a la ciudad cómo se produce.
Claro.
Y para eso, y bueno, bajaron bolsas de tierra, pudieron ahí montar un esquema de producción, querían mostrar cómo era su vida y su producción, para ver si les pueden entender un poco lo que les pasa, porque les parece loco a ellos que la gente no entienda que ellos son los que producen los alimentos frescos, digamos, que no pueden vivir en las condiciones infrahumanas en las que viven. Así que un poco, sí, el verdurazo tenía esta lógica muy masiva, por otro lado, son miles de productores. Yo me ha tocado ver, me ha dado muchísimo placer también compartir con organizaciones repletas de compañeros, pero son productores, son compañeros que producen alimentos frescos para cada familia. Una expresión muy vital, digamos, diría, de los últimos tiempos, quizá la expresión más vital en términos de lucha en el espacio rural, digamos.
¿Y estos productores, cuánto son responsables de qué cantidad de alimentos de los que consumimos en la ciudad?
Se me corto un poquito. Los productores de la UTT participan junto a otros, digamos, sí. Muchos, en el abastecimiento de la verdura, básicamente para, digamos, convengamos que es el centro hortícola más importante del país y uno de los más importantes de la región, por la cantidad de productores que tiene en su interior y por la cantidad de producción que genera. Alimenta 13,5 millones de personas, que están, digamos, lo que es capital y el conurbano, pero el 40, pero asimismo también el 40% de la verdura que llega a Córdoba viene de allí. Acelgas de La Plata las podés encontrar en Iguazú también.
Claro.
O sea, la verdura viaja para todo el país, la verdura de ahí de la zona, digamos.
¿Nos puedes contar cómo es que se genera un vínculo entre los productores y entre la Facultad de Agronomía de la UBA y cómo ven ustedes este intercambio? ¿Para qué sirve?
Bueno, lo que pasa es que la producción agroecológica, digamos, todo el mundo habla, la verdad, pero es una vacancia tecnológica importantísima, o sea, falta sistematización de conocimientos todavía, a nivel de mayor detalle, falta especialistas en la materia que puedan acompañar el proceso, y bueno, y ni hablar de los ingenieros agrónomos, pobres nosotros, bestias, que no podemos ni siquiera entender que estamos actuando sobre un sistema natural, porque no, la verdad que la facultad se han esmerado en hacernos entender que el suelo muerto está mejor, digamos que los fertilizantes son buenos para las plantas, para la vida, nos han explicado que los plaguicidas, o sea, no, la verdad, estamos en un desierto de conocimientos, y acá el vínculo con la facultad no fue para buscar el conocimiento, digamos, acá fue para buscar compañeros que quieran construir conocimiento.
Perfecto.
Nuestra visión desde la UTT es que el saber no está en la facultad, el saber está, el saber de cómo hacer, digamos, la producción sin químico, también está en los abuelos de todos los compañeros que eran también bolivianos y producían sin químico con guano tan solo, que es un poco el trabajo que estamos retomando, digamos, una enorme nutrición del suelo para poder con eso generar muy buena nutrición en las plantas, digamos. Lo estamos logrando, pero básicamente es un camino que hemos iniciado de construcción de conocimiento. Los compañeros en el campo conocen muchísimo el digamos la microfísica de la producción y necesitamos apoyo en tanto también poder descubrir un poco las enfermedades y dónde están sus talones de Aquiles. Para nosotros todos hemos ido aprendiendo que tanto enfermedades como plagas o insectos, digamos, mejor dicho, vamos a decir así, presencias de hongo que atacan las plantas o insectos que creemos que atacan las plantas, son para nosotros meros indicadores biológicos, digamos, de que estamos desequilibrando el sistema. En cuanto lo equilibramos a los sistemas, ya dejamos de tener todo tipo de problemas. Y con la facultad nos ha permitido, ahí con el legendario aporte de tantos años, de tanta experiencia de don Carlos Carballo, digamos que nos ha mostrado una y mil veces mejores maneras de hacer las cosas. Y Eduardo Ray, su equipo, con los técnicos que trabajan allí con él, también con una vocación de trabajo y de mucho respeto por los compañeros y por su quehacer. Son personas de probada trayectoria, digamos, en este campo que estamos hablando. Y bueno, la idea fue con ellos descubrir un poco, bueno, ellos le dicen el pato sistema, y justo estamos trabajando en el pato, ¿viste? Así que nosotros nos reímos un poco, pero sí, sería como poder descubrir un poco cómo es, cuáles son todos, digamos, los equilibrios y desequilibrios que tenemos en los sistemas, en tanto enfermedades principalmente, y ataques de hongos, e insectos, como para poder también tener capacidad de respuesta. Así que con la facultad de eso, hemos trabajado en el suelo, hemos aislado algunos algunos agentes biológicos interesantísimos, que estamos probando su eficacia luego. Y, o sea, por un lado, descubriendo cómo es el sistema de patologías, digamos, de nuestros campos. Por otro lado, desarrollando conocimiento y alternativas para tener, quizás en un futuro, ojalá, un cepario con especies, digamos, provenientes de nuestros propios sistemas que puedan ayudarnos a equilibrarlo más rápidamente.
Javier, tenemos que ir despidiéndonos porque el tiempo nos corre. Me quedó poder preguntarte, bueno, vos trabajaste en la Secretaría de Agricultura Familiar, hoy subsecretaría, no tenemos tiempo para hablar del tema, pero me gustaría llamarte en otro programa y contarte y preguntarte más acerca de eso también. Así que te agradezco la comunicación y volvemos a charlar, si te parece.
Por favor, como no, como quieran. La verdad que la Secretaría de Agricultura Familiar ahora se encuentra en un estado de desmantelamiento. Y es una lástima porque se había avanzado mucho con la agricultura familiar y la verdad que es preocupante una mirada tan equina, digamos, de la política pública vinculada a los sectores que producen alimentos, porque son los que producen el alimento que finalmente comemos, los abandonamos a ellos y abandonamos nuestra mesa también. Así que cuando quieran hablamos, ¿cómo no?
Dale, podemos hacer una mesa especial y charlar todo el programa de eso. Te agradecemos mucho.
Cómo nos encantado.
Bueno, hasta luego.
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA. Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
What I say, oh.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, la UBA. Vamos a invitar ahora a charlar a Daniel Salamone. Daniel es el director del Laboratorio de Biotecnología Animal de la Facultad y lo entrevistamos siempre para hablar de clonación, pero hoy queríamos hablar de otras cosas. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal, Daniel?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, Pablo, Juan?
Hace muy poquito estuviste en Dubái y nos sorprendieron ahí unas fotos en Facebook donde estabas trabajando con camellos.
Sí, la verdad que fue una oportunidad, ¿no? No fue solo Dubái, sino también tirando más para el lado de Abu Dhabi, porque es en el medio del campo, en el desierto, en un hospital de camellos, y era la oportunidad de un congreso. En realidad tuvo dos charlas que tuve que dar, una de animales salvajes que tienen mucha importancia en Dubái, ¿no? Porque en general los jeques suelen tener zoológicos y es más, hay mascotas bastante exóticas para nosotros, como por ejemplo un chita, ¿no? Uh-huh. Entonces hay gente que hace ese tipo de trabajo y lo hace muy bien, y aparte para dar un congreso en caballo. Y en medio de todo eso me plantea un amigo que es el que director del hospital, Julio Oriol, quien es director del hospital Suiheim, de camellos, exclusivamente de camellos. Uh-huh. Los camellos tienen toda una serie de utilidades que para mí eran insospechadas, ¿no? Por ejemplo, se corren carreras con camellos, hay competencias por belleza de camellos, aparte de ser útiles, por ejemplo, para la producción de leche de camello, ¿no? Y el transporte, claro, en sí.
¿Y cómo recibieron ellos un argentino, siendo algo, un animal tan tradicional para ellos? ¿Cómo reciben un profesional que viene de afuera?
Muy bien, toda la industria veterinaria está desregulada. ¿Qué implica esto? De que un veterinario de Argentina puede ir y trabajar en tanto y en cuanto no sea en un organismo oficial para privados, lo puede hacer libremente, ¿no? Cosa que no pasaría de la misma forma si uno fuera a Estados Unidos, ¿no? Claro. Donde uno tiene que dar un examen, una validación de título y todo eso. Mm. De hecho, en un breve lapso de 10 días, encontré argentinos trabajando en tres laboratorios diferentes, en el hospital donde estaba mi amigo Julio Oriol con los camellos, en un hospital en el Emirato de Sharjah, donde se estaba trabajando en un centro equino, y bueno, había otro ya fuera de los Emiratos, pero en Arabia Saudita, en el Congreso, había un argentino trabajando con caballos, haciendo temporada en Emiratos, ¿no? Por esta posibilidad de la desregulación de las actividades profesionales.
Eso desde el punto de vista profesional y legal, pero desde el punto de vista cultural o más humano, ¿cómo te recibieron? ¿Cómo ven ellos?
La verdad que muy bien. Yo trabajaba con un profesional de Egipto, y el chofer que nos llevaba al campo y participaba y era uno de los miembros, era un kuwaití, entonces era muy extremadamente internacional. Y después toda la gente que trabajaba, uno presupone que locales, pero me recordaba mucho a nuestros gauchos, primero y sobre todo porque, bueno, usaban una suerte de bombacha, ¿no? Es decir, nada más que en lugar de usar, digamos, el tradicional sombrero, tenían no recuerdo el nombre, digamos, eso que se ponen los árabes en la cabeza,
turbante.
Y eran muy muy duchos manejando a los camellos, ¿no? De una forma impresionante, pero es realmente fascinante, porque además pudimos ir, digamos, a los lugares donde se entrenaban en una suerte de stud de camellos, donde tenían una cantidad enorme de camellos en entrenamiento para competir en la carrera. Entonces, de ver cómo se prepara el animal para realizar la carrera, ¿no? Que por otro lado no tiene a nadie montado. En algún momento lo montaban chicos muy jóvenes, y luego eso se prohibió, y actualmente van con una suerte de robot en el lomo.
No.
Y cuando corren, digamos, por la pista, al costado van con unas 4x corriéndolo y alentándolo, filmándolo, siguiendo a los camellos, ¿no? Entonces todo tenía una apuesta cultural de alguna forma muy impresionante.
Muy impresionante. Entonces están conducidos por robots. Me mataste con eso.
Sí, es claro, tienen como una especie en lugar de un humano, se le pone una suerte de máquina que va haciendo sonido y los camellos corren. Lo sorprendente de los camellos es el tipo de preparación que tiene, que cuando uno ve, no tienen el aspecto tradicional de un rumiante, sino que tienen el aspecto de un galgo, ¿no?, de un animal de carrera, porque tienen el vientre así muy para adentro, y la verdad que van, por cierto, muy rápido, ¿no?
Muy bueno, una experiencia.
¿Y existe así ese vínculo, ese amor del dueño hacia el camello como existe acá, por ejemplo, por los caballos?
Sí, no, sin duda. De hecho, lo que es en los caballos son mucho menos los concursos de belleza equina, ¿no? Y eso existe, digamos, justamente en el ámbito árabe, ¿no? Y específicamente en estos lugares, ¿no? Entonces también hay un profundo amor, sin embargo, también por los caballos. Y los dos días que estuve dictando las conferencias, eran en el hotel donde se corre el premio de Dubái, que en el cual se compite por 12 millones de dólares, ¿no? Y es el hotel tiene, digamos, un hipódromo, o el hipódromo tiene un hotel, ¿no? Entonces era algo realmente impresionante, desde la habitación o desde la piscina en el último piso, poder ver, digamos, el hipódromo. Ahora, lo notable es la importancia. Tuve también oportunidad de ir a visitar una exposición veterinaria, y esto, bueno, la invitación corrió por cuenta, o el gran sponsor fue una persona que vendía insumos para veterinarios y para productores de camellos y caballos, y bueno, que organizó y que tuvo un costo muy alto, y lo cubrió absolutamente él, el viaje, todo, absolutamente, las estadías, por el hecho de ser una industria muy pujante. Y en la exposición, que era una exposición de veterinaria, agropecuaria, también de acuicultura, bueno, uno veía empresas de Canadá, de montones de lugares, que estaban intentando vender sus productos, digamos, para ese mercado, que obviamente tiene una demanda de tecnología muy grande.
Te voy a cambiar de tema un poquito. Igual, una cosa me quedo picando nomás, antes de cambiarte de tema. Yo recuerdo hace unos años, comunicamos acá cuando vos lograste clonar los primeros caballos de América Latina, y pensaba, ¿no?, y siendo que hacíamos la analogía entre caballos y camellos, no existe esa posibilidad ya, ese requerimiento, esa demanda que pueda...
Sí, de hecho hay un grupo que clonó camellos, ha clonado camellos, y hay camellos que valen hasta $1,000,000, ¿no? Entonces, obviamente existe esa demanda, y es un círculo muy interesante, porque hay carreras de normales, y están las carreras en que participan los jeques, y los jeques de alguna forma van seleccionando de los productores los mejores animales, o suelen comprar, y a veces se paga mucho dinero, y es una forma de redistribuir, digamos, entre los productores, digamos, las ganancias, que sobre todo vienen del comercio y del petróleo, ¿no? Entonces, se aplica realmente mucha tecnología. El hospital que Sui Hein de camellos era impresionante en cuanto a equipamiento, en cuanto a los pez, y bueno, obviamente se están trabajando con estos animales en el desierto, es decir, los campos están en el desierto, ¿no? Así que y es como que hay mucho orgullo, por otro lado, en los animales. Sin duda es un mercado que podría haber interesado, digamos, en reproducir algunos animales en particular.
Ahora sí, te cambio de tema. Vos estás dirigiendo también el Departamento de Producción Animal, y por esto, de la Facultad de Agronomía, y por estos días están arrancando una serie de inversiones súper importantes, ¿no?, en una cantidad de laboratorios nuevos, de áreas de uso para investigación. ¿Nos podés contar en qué consiste?
Sí, hemos tenido la suerte, a través, hubo, digamos, a través de un requerimiento de terrenos que se dio a la facultad por parte de la Ciudad de Buenos Aires para la construcción del túnel Gustavo Cerati, sobre Constituyente, hubo un cambio por construcciones y por suerte nos ha tocado a nosotros que una de las construcciones va a ser para un laboratorio ampliado en el cual vamos a sumar cuatro laboratorios relativamente entre mediano y grande y dos pequeños laboratorios chiquitos y que va a estar destinado a todo este tipo de desarrollo tecnológico, ¿no? Con la idea de hacer una suerte de investigación, pero que se pueda autosustentar a través de servicios y tecnologías que se pueda, bueno, como en nuestro caso solemos trabajar para pequeños y grandes productores, ¿no? Es decir, con tecnología que pueda ser utilizada en todos estos ámbitos.
Por último, ¿querés comentarnos? ¿Tienen hacia adelante un congreso que querías anunciar que a final de este mes, ¿no?
Sí, eso es muy importante y es algo para el que quiera tener una idea de las producciones animales, tanto una persona que quiere informarse en qué radican las producciones animales, simplemente en general, hasta aquellos profesionales que quieren estar al tanto de lo que se hace en el Departamento de Producción Animal de nuestra facultad, como a todos aquellos alumnos que están estudiando, es dar, digamos, un pantallazo general de todas las investigaciones que se hacen en todas las cátedras. Es una actividad totalmente gratuita que se va a realizar a partir del día martes, del último martes del mes, y que se va a proyectar los primeros días desde el martes 30, 31, el 1 y el 2 al mediodía, por un periodo de 2 horas va a haber una serie de conferencias. La información va a estar en la página de Facebook Producción Animal, todo junto, FAUBA, Facultad de Agronomía UBA, y bueno, yo creo que va a ser una especie de abrir la tranquera del departamento nuestro para mostrar un poco todas las actividades que se hacen en términos de investigación.
Bueno, Daniel, ahora sí, muchísimas gracias por habernos atendido, así que cuando hagan las jornadas estas podemos contarlo acá también, así que sepan que cuentan con este canal para difundirlo.
Buenísimo, muchísimas gracias a todos por la atención y a Pablo y vos, Juan, por habernos dedicado un ratito.
Dale,
gracias, Daniel, un abrazo.
Chao.
Bueno, esto fue todo por hoy en Sobre la Tierra. Los esperamos el próximo jueves, como todos los jueves, en Radio UBA.
Chau.
Hasta luego.